Estas cosas que se llaman gustos, gustos en vida, darte el placer de tener a uno de los tipos más grandiosos que tenemos en este país, licenciada.
Sí, por supuesto.
De los grandes, supuesto. De verdad, Ángel Mahler,
gran
con nosotros.
Bienvenido, nada, Ángel.
¿Qué más agregar de Ángel Mahler? Ángel, gracias por venir, ¿eh?
Por favor.
Usted es cada vez más joven.
Eso te iba a decir, de la última vez que te vimos está cada vez más joven.
Sí, sí.
Bueno, no, me estoy escuchando ahí a Juancito cantar. Mira, uno trata de mantenerse lo mejor posible y cambié mucho mi dieta alimentaria.
Ah, mira qué bueno.
Para contarnos, que
me interesa.
¿Qué estás comiendo, Ángel Mahler?
Mira, bueno, estoy en la onda ya por convicción, prácticamente he dejado la carne, salvo algún pescado de vez en cuando, muy de vez en cuando. Porque venir acá y no comer un pescado, bueno, claro, me cuesta. Bueno, algún pescadito de río, porque encima no se consiguen allá, ¿no? Entonces, pero prácticamente la dieta es absolutamente vegetariana. Y estoy tratando de comer poco, cosa que, salvo en las reuniones, ¿viste? Bueno, cuando te reunís con amigos, cosas, ahí uno se distiende, toma un poco, algún vinito, y eso está bien. Pero he tratado de cuidarme mucho en el lo que es el peso y esas,
claro,
cosas, ¿no? De cuando uno, viste que hay límites, pasás la línea y después es muy difícil.
Pues
subir 5 kilos se suben rapidísimo, y bajarlo
facilísimo.
Sí, pero bajarlo tarda 2 meses.
Yo en 2 días te lo subo sin problema, te lo acomodo, ¿viste? En 2 días. ¿Viste? Dame un fin de semana y te subo 6.
Y encima, claro, toda nuestra la idiosincrasia, nuestro tipo de comida es en base a la harina y entonces es más difícil todavía. Pero bueno,
la frugalidad alarga la vida, eso seguro.
¿Cuánto hace ya que, vamos a decir, sos vegetariano?
Casi 2 años. Sí, te vuelvo a decir que mi único pecado es, por el momento, es algún pescado de vez en cuando.
Nada más.
Sí, pero muy poquito, muy poquito.
Qué bárbaro. Bueno, Ángel, un gusto tenerte una vez más en Rosario. Bueno, un gran músico, autor de tantos, de tantas suites, bueno, famosísimas, estamos escuchando a Drácula. Y ahora vienen con Juan Rodó y con Cecilia Milone, la dupla, digamos, ganadora, la que siempre esperamos ver, que la hemos visto en Drácula, y con un con una obra que contiene un montón de musicales, ¿verdad?
Sí, lo que decidimos hacer es, incluso para difusión de lo que es el género musical y para que la gente conozca más, es hacer un raconte de los éxitos más grandes de la comedia musical desde que la comedia musical comenzó, ¿no? Y te estoy hablando de canciones hermosísimas de Roger Hammerstein, por ejemplo, de La novicia rebelde o de Mary Poppins. Canciones que todos conocemos, pero tal vez no sabemos que de dónde es, ¿no? Entonces, claro, bueno, obviamente atravesando Phantom of the Opera, Los Miserables,
Hello Dolly, My Fair Lady.
Claro, todos los grandes éxitos de los musicales, pero y terminando obviamente con Drácula porque es nuestro sello. Pero estamos felices de hacer un concierto muy, muy, muy lindo donde pasan cosas que a través de estos temas tan, tan icónicos, son cosas que te relacionan con tu vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, hay un tema que es maravilloso de Chorus Line que se llama Lo que hice por amor, What I Did for Love, y la verdad que es lindísimo porque yo sé que la gente se va, todo lo que hicimos por amor, equivocados o no, pero lo hicimos por amor, entonces no es un error, y lo que se dice en la canción Marvin Hamlish es alucinante, es muy linda música, o sea, se realza la buena música cantado por dos cantantes que son excelentes como Cecilia y Juan.
Enormes, ¿no? Son enormes. Y algo también del Hombre de la Mancha veo, ¿no?
Sí.
La Aldonza que hizo Cecilia fue increíble.
Es increíble que el Hombre de la Mancha, que es Miguel de Cervantes Saavedra, haya escrito este libro en el 1605 y que sea tan actual y que esos sueños del Quijote tengan que ver con eso, con conseguir cosas que parecen imposibles, ¿no? Y fíjate que hay mucho de eso. Nada es imposible si lo soñás. Mm. Eso lo dice Walt Disney, lo dijo Steve Jobs en su momento. Mm. O sea, las cosas, yo siento que las cosas, todo lo que uno tiene en la cabeza, si lo desea, tarde o temprano.
¿Te parece que es
conseguir
un contexto apropiado con lo que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Con la política, con las decepciones, con la pospandemia. este canto de esperanza, ¿no? De que uno puede seguir soñando.
Mira, terminamos con un tema de Rogers que se llama You Will Never Walk Alone, que es del musical Carrusel, que es un canto a la esperanza, que quiere decir nunca vas a caminar solo. Y sí, creo que nunca es momento de bajar los brazos y seguir peleando por lo que queremos, por lo que creemos que a través de la música podemos hacer, que es modificar la cabeza de la gente, el sentimiento, lograr sentir. Y a través de la buena música y de todos estos musicales que estamos proponiendo, yo sé que la gente se va a emocionar, se va a reír, la va a pasar bien. Pero cuando salga del teatro, algo le va a pasar.
Qué bueno.
Claro, ¿ves? Ahí está, escuchás esto y mirá.
Impresionante.
Mirá, se me pone la piel de gallina.
Impresionante.
Me va a costar seguir hablando.
Bellísimo, claro. Qué emocionante. Ángel, este trabajo que haces, bueno, vamos a reproducir este retazo de los mejores musicales del mundo.
Ángel, antes, la licenciada sí. Ama a Ángel Malo.
Pero claro.
Básicamente,
no? Ella no sé cómo está hablando.
Amor, admiración.
Sí, me hablaron mucho de la licenciada, sí. Gracias licenciada, por
favor.
Por la sensibilidad.
La cuestión de la composición. ¿Cómo te encuentras? ¿Tienes un método? ¿Salen las cosas cuando salen?
Mira, lo vengo diciendo desde que me acuerdo y la verdad que para ponerse a componer, para respetar a la música, primero hay que prepararse para poder componer, para poder hacer. O sea, esto que estamos escuchando no es casual. Esto es una mezcla de sensaciones, de sentimientos, de conocimiento muy grande de la música. Rogers con esto pasó a la historia. Mirá, escucha esto. O sea, son melodías maravillosas, pero para llegar a ese punto, para llegar a conocer eso, que con mi hijo Damián decimos, bueno, este compositor llegó al cielo. Cambialo porque no puedo seguir. Pero te juro, ¿no? Gracias. Pero no, es que me emociona, ¿sabes qué? Es que bueno, todas, ¿no? Pero Alan Menken, por ejemplo, un compositor increíble, cuando hace, cuando está la función de la película de Bella y Bestia, la nueva, la que es actuada por actores, incluye un tema nuevo que se llama Evermore, y que es superar ya lo más alto que pueda alcanzar un compositor. Entonces, cuando te propones eso, cuando yo escucho música que logra eso, tocar el cielo con las manos, me emociona mucho, me emociona realmente.
Bueno, estamos escuchando la obertura de Drácula.
Sí.
¿Qué posibilidades hay de volver a tener Drácula cumpliendo los 30 años de su creación?
Las posibilidades existen, tenemos que juntarnos con Pepe Cibrián, ponernos de acuerdo en un montón de cosas que hacen al cómo hacer Drácula y cómo hacer este festejo, que tiene que ser algo a mi criterio monumental. Y junto a Leo Cifelli estamos preparando, nos vamos a encontrar junto con Pepito la semana que viene y vamos a hablar de esto. Si nos ponemos de acuerdo, bueno, habrá Drácula para el año que viene.
Qué bueno.
Qué maravilla, que una obra vista por tres millones de personas, ¿no?
Sí, la verdad, 3,5 millones de personas. Y bueno, también estuvo en los chicos que hicieron el elenco que hicieron Drácula en Barcelona en el año 95, tienen ganas de volver a hacerla, entonces me están incentivando también, queremos, bueno, no sé, hay muchas posibilidades, vamos a ver qué ocurre, pero
varias generaciones se hicieron fanáticas, sí. Y ahora va a volver, esto es un mito, esto se va a renovar seguramente. Bueno, entonces, Ángel,
19 y 20 de noviembre
y 20 de noviembre en el Teatro Broadway. Buenísimo.
Pero te das cuenta que todo lo que estamos hablando, todas estas músicas, han trascendido más allá de la obra. Sí. Lo que escuchamos también de Rogers o cualquier Phantom of the Opera, es música que es buena música. Entonces, es música grande, como yo la llamo, respetando todos los géneros y respetando todo, ¿no? Pero es música hecha por gente que cuya sensibilidad logró, bueno, conectarse con eso, con esa energía o con esa maravillosa fuente creativa que Dios nos dio la posibilidad de de desarrollar, ¿no?
Y además tan popular, tan destinado a, a las masas, esto es...
Bueno, mira, ahora te agradezco muchísimo todo lo que estás poniendo, es increíble. Estamos escuchando a Puccini con Nessun Dorma, que es una de las cosas que yo creo que todos los compositores de musicales escuchamos y aprendimos, mira. Maravilla.
Qué lindo.
Bueno,
está en todo.
Esto es Puccini, pero a ver, esto llega en un momento de la historia, que si conoces la historia es un momento perfecto para esta este área, y bueno, es glorioso todo. Turandot en sí es una obra que ha sido modelo de todos los que pretendemos hacer música para teatro.
Y además, Puccini, Verdi, bueno, esta gente hitera, porque puro hits.
Sí, sí. Sí.
Son todas buenas, memorables, sí, sí. Aunque nunca hayas escuchado ópera, siempre está esa melodía.
Perdón, escuchemos el final y ya seguimos, ya termina.
Qué hermoso.
Qué lindo tomarnos este momento.
Gracias. Muchísimas gracias a ustedes, porque esto no es muy normal, no es muy habitual al menos.
Y es el programa más escuchado de la ciudad.
Ah, bueno, me alegro más.
Ha llegado a todas partes.
Me escribe un amigo, me dice: mandar un saludo grande, un abrazo a Ángel. Yo era amigo de la adolescencia de su hermano Osvaldo. Estuve muchas veces en su casa paterna, Beiro y Lastra, ¿puede ser?
Beiro y Lastra, sí.
Y lo acompañaba en su labor de DJ con su hermosa consola Yamaha de 24 canales.
Sí, estamos hablando de su nombre.
No creo que se acuerde de mi nombre, pero si me ve, tal vez sí, Gustavo.
Bueno, gracias, Gustavo. Gracias
por eso. ¿Y qué música escuchas tú, digamos?
Mira, por lo general me gusta escuchar, más allá de todos los clásicos, sí, que, a los cuales vuelvo continuamente, te hablo de, Brahms, Bruckner, qué sé yo, son y todos los más conocidos, Tchaikovsky, etcétera, etcétera, pero me gustan mucho los compositores de música de películas. Desde John Williams, James Horner, Hans Zimmer,
Ennio Morricone.
Morricone, increíble, favor. Nino Rota. Y la verdad que he preparado algo para el año próximo, que va a ir al Teatro Colón el 4 y el 5 de marzo. Que es, lo estoy diciendo por primera vez, lo estoy contando por primera vez, pero bueno, se da así, que es, El Padrino cumple 50 años de su estreno, ¿no? Entonces, la primera película. Entonces, logré un acuerdo con Paramount Pictures para poder ver El Padrino en una versión remasterizada, sí, 4K y todo lo que se puede hacer ahora, en una pantalla CinemaScope, o sea que se va a ver como nunca se vio, y con la Filarmónica del Colón. O sea, con la Filarmónica de Colón tocando en vivo la música del Padrino.
Es grosísimo, ¿no? Esto que está contando. Entonces, pero es grosísimo.
Siento que es un proyecto que nunca se hizo y que es lindísimo.
¿Para el año que viene, Ángel, eso? Es
para el 4 y el 5 en el Colón. Sí.
¿Cómo fue tu experiencia como ministro de Cultura del Gobierno de Buenos Aires?
Mira, fue muy buena.
Me alejó. ¿Es desgastante?
Sí, sí, absolutamente. ¿No? Me alejó de la música durante dos años, los dos años que estuve. Me gustó mucho. No obstante, me gustó mucho, pero y la verdad que dejamos un legado de cosas. Ayudamos mucho al teatro independiente, habilitando más de 30 teatros independientes que estaban esperando hacía 35 años. Pusimos, digo, le puse foco porque cada ministro le pone foco a lo que le parece importante. Pero bueno, tanto bibliotecas como los museos también se recuperaron, se pusieron en valor. Cuando mucha de la gente que estaba en el gobierno de la ciudad decía de cerrarlos, parece mentira, pero he escuchado eso. Y bueno, fue una ardua pelea por lograr un montón de cosas que se lograron. Pero bueno, se hicieron. Lo que pasa que llegó un momento que mi presión estaba alta, que bueno, era difícil porque arrancaba a las 6 de la mañana y terminamos a cualquier hora. Porque cultura no es como otro ministerio, sino que sigue y a la noche tenés. Seguís con el show.
Espectáculo, claro.
Con el espectáculo. Entonces decidí volver a lo que amo, que es la música, y seguir haciendo mis coser y componiendo, ¿no?
Bueno,
qué lindo.
Pero lindo historia.
Entonces,
historia.
Vamos a ver a Cecilia y a Juan el 19 de
noviembre
en
Broadway.
Voy a estar con un piano, voy a estar tocando con un conjunto de cuerdas que le da un toque muy aterciopelado a la música, va a ser muy lindo y estoy muy contento.
¿La apuesta es austera o va a haber algún despliegue de vestuario, algo de ello?
No, porque no se puede, además.
Claro.
Por un tema de derechos, sí cantar las canciones no hay problema, pero no podemos hacer el fantasma de la ópera y que Juan se ponga la máscara, ¿no? Pero además no tiene sentido, no es el espíritu de esto. El espíritu de esto es la música como protagonista.
Bueno, muchísimas
Ángel,
gracias
Ángel. Por
licenciado, un gusto conocerlo, me hicieron emocionar, bueno. Pero les agradezco mucho.
Muchas gracias por venir.
A ustedes.
Ángel Mahler charlando con nosotros el 19 y el 20 de noviembre en el Teatro.